Bueno, y en la jornada de ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció para el 1 de octubre la suba del piso del impuesto de las ganancias a 1.770.000 pesos mensuales. Esta fue una noticia bien recibida por diferentes sectores, trabajadores de distintos sectores de nuestro país. Y estamos en comunicación telefónica con Jorge Rodríguez. Él es el secretario general de la Asociación Bancaria de aquí de la provincia de Río Negro. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Belén Mussolino.
Hola,
Luis Leiva, te saludamos. ¿Todo bien?
Todo bien. Hoy es un día mejor, ¿no?
Y sí.
Más tranquilo, más relajado, creo que no solamente el universo bancario, creo que la totalidad de los trabajadores de distintas actividades se quitan de encima, los que no pagaban impuestos a las ganancias, por lo menos se quitan de encima un alto grado de incertidumbre de que llegue un momento donde tenga que pagar, que
claro.
Esto, bueno, la historia del impuesto a las ganancias nos indica que ha sucedido esto, donde había gente que no pagaba, de repente al quedar tan bajo el mínimo no imponible y con una paritaria encima, automáticamente comenzaban a pagar.
Exacto.
Así que bueno, la noticia es buena no solamente para los trabajadores en actividad, sino también es una noticia muy buena para el comercio, que es otro eslabón importante de la economía. El comercio va a ser el receptor de prácticamente del porcentaje más alto de lo que signifique dejar de pagar ese impuesto a las ganancias, porque va a ser volcado necesariamente al consumo, ¿no?
Claro,
y
claro.
Me parece que son las políticas que de alguna manera tienen que generar los gobiernos a los efectos de satisfacer la demanda de todos los actores de la economía. Y esta es una de ellas. No, no digamos la principal, pero es una economía que ayuda a la economía de los hogares, de los trabajadores, y ayuda a otros eslabones de la economía, a otros actores de la economía. Lo único que tenemos que tener la esperanza de que algún día podamos recuperar algún estamento de control sobre los comportamientos que tienen los mayores actores de la economía, los grandes empresarios argentinos, esos 30, 35 empresarios que tienen la capacidad de manejar los precios como se les antoje. ¿Por qué? Porque durante la década del 90, a manos de Domingo Cavallo y de Carlos Menem, se quedaron sin efecto todos los estamentos de fiscalización y control de este tipo de actividades casi ilícitas, ¿no? Hoy, al no existir eso, al pretender eso es un Estado que no regula absolutamente nada, probablemente nos vengan a robar la plata con mayores precios. Que esto es lo que no estoy diciendo ni nada nuevo, porque esto es lo que han venido haciendo durante el último tiempo y en varias oportunidades.
Jorge,
así
y
que
hablando,
tenemos que tener la esperanza de que esto hoy no va a suceder. En todo caso, lo que pediremos al gobierno sería un control más cierto y efectivo, claro, sobre la conducta que tienen estos 35 grandes delincuentes, ¿no?
Sí, totalmente. Jorge, y específicamente hablando de la asociación bancaria, ¿a cuántos empleados o a qué porcentaje de empleados favorece esta suba del piso? Digo, ¿hay muchos empleados de la bancaria que llegan al 1.770.000 pesos?
No, es imposible. No, esto está apuntado. El monto apunta al que quede solamente un 5% del total de los trabajadores formalizados.
Bien.
Para que hagan efectivo el pago del impuesto a las ganancias. Esto ya sean gerentes de empresa, los CEOs,
sí,
y algún miembros de directorio de empresas, ellos serán los que tendrán que hacer efectivo el pago del impuesto a las ganancias. Bueno, acá tenemos un temita que pareciera ser más preocupación de los que dejan de pagar impuestos a la ganancia que los que van a tener que empezar a pagar en algunos casos.
Claro.
Esto es lo que vemos de raro que sucede en la sociedad hoy en día, ¿no? A través de las redes sociales, la preocupación que tienen los grandes empresarios, a través de sus troles, le transfieren la responsabilidad al conjunto de la sociedad. Entonces, todos los trabajadores, todos, no muchos, aparecen con algún grado de preocupación respecto de, bueno, ¿quién va a cubrir ese hueco fiscal, no? Bueno, ayer lo anticipó el ministro, eso está todo muy bien estudiado, y eso lo tendrá que pagar los que tienen verdaderamente ganancia, no los trabajadores. Los trabajadores lo que tenemos es un crédito por salario, por una tarea realizada durante un tiempo determinado. Entonces digo, no hay que preocuparse por eso, porque ellos aparte saben defenderse muy bien, y no solo saben defenderse muy bien, te lo voy a decir en francés, saben cómo cagar muy bien a la gente. Entonces digo, ¿por qué tener tanta preocupación por eso? Porque tienen sus cámaras empresariales que encima hacen lobby con otros distintos sectores y que tienen una activa participación en la vida económica argentina, como los grupos de prensa, por ejemplo, los grandes grupos de prensa, por un lado, el Poder Judicial manejado por cuatro tipos que lo facultan a que suban los precios cuando se les antoje, que cuatro tipos que no los eligió nadie, excepto a dos de ellos que los eligió Macri cuando era presidente, ¿no? Pero bueno, faltan muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer, pero esto en el universo del trabajo impacta de una manera muy positiva, muy alentadora. Es justo y necesario que ocurriera esto en algún momento. Vale recordarles que desde la Asociación Bancaria somos una organización sindical que hace ya 16, 17 años que venimos llevando adelante distintas medidas de fuerza para ver si algún día alcanzábamos este objetivo. Le hicimos 14 paros nacionales bancarios al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, gobierno con el cual simpatizábamos, pero que de ninguna manera íbamos a dejar que se alterara la cuestión económica de los trabajadores. Y en ese y en ese contexto de lucha fue que fuimos consiguiendo algunos parches, nada más que parches. Hoy lo que aparece de la mano del ministro Massa, afortunadamente, es una solución de carácter ya definitivo.
Rodríguez, buen día. Luis Leiva, lo saluda. ¿Cómo está?
Te escucho mal, Luis.
Le quería consultar, pasando un poco ya el tema de los del impuesto a las ganancias, si le alcanza al actual gobierno, digamos, para mejorar su imagen frente al electorado de cara a las elecciones de octubre.
Bueno, creo, no te escuché bien, no te estoy escuchando bien, pero creo que me estaría vinculando la medida a estar en el marco de una situación preelectoral, ¿no?
Claro, sí. Digamos, si alcanzaba para mejorar un poco la imagen de Massa frente al electorado, esta medida.
Yo, la verdad que no lo sé, no entiendo mucho de este tema de las estadísticas y estos encuentros. Yo creo que debería impactar una medida tan positiva como esta, que va a tener un impacto tan fuerte en distintos eslabones de la economía. A mí me parece que esto nos tiene que llamar a ver cuál es el perfil realmente que tiene el candidato, que lejos de quitarnos cosas y derechos, lo que está haciendo es demostrándonos que realmente el interés de él transita por otro lado. En definitiva, yo te lo resumo de esta manera, Luis, comenzar a... Esto es un hecho demostrativo nada más, pero cuando sea gobierno lo que uno espera, con este perfil que hoy nos demuestra, es tomar medidas de gobierno que nos lleven a un justo y equitativo reparto de la riqueza. Vale recordar de que en nuestro país, desde 1810 hasta la fecha, solamente con dos gobiernos se consiguieron el famoso 50-50, mitad y mitad, mitad para la fuerza del trabajo y mitad para el capital. Y en el último caso fue un 52% para el trabajador y un 48% para el empresariado. Y esto ocurrió solamente en dos gobiernos, uno de Perón y otro de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, digo, para ver cómo se soluciona este problema que estamos teniendo hoy, que está muy lejos de ser tan grave como fue en el 2001, lo único que tenemos que hacer es mirar cuáles fueron las políticas anticíclicas, económicas anticíclicas, que se aplicaron durante el gobierno kirchnerista, época en la cual hubo superproducción de autos, de bicicletas, de moto, el nivel de consumo aumentó de manera considerable. Es decir, a los que a través de los medios de comunicación se los tilda de zurdo, finalmente termina siendo lo capitalista, porque ¿qué es el consumo sino el alma del mismo capitalismo? Sin embargo, durante el gobierno de Macri, basta ver las estadísticas que nos demuestran claramente cómo cayó el nivel de consumo. Entonces digo, estas son realidades, no son comentarios, ni siquiera, y mucho menos caprichosos, pero son comentarios de la realidad, son datos de la realidad que quedaron reflejados en la estadística, y a esto nos tenemos que remitir.
La gente también se remite a la situación actual que está atravesando, ¿no? Y creo que por ahí
La situación actual, Luis, tiene que ver con un sinfín de cosas, ¿no?
Sí, claro.
Por supuesto que yo, en líneas generales, disiento muchísimo con la pasividad que tiene este presidente para llevar adelante un gobierno. Este es un tema. Pero también es cierto que este gobierno recibió una pandemia amarilla. Creo que estaría de más comenzar a detallar qué significa la pandemia amarilla, ¿cierto? Cuál fue la situación de gobierno que dejó, ¿no? Es decir, hablar de los 57 mil millones de dólares proyectados en 100 años de deuda externa creo que bastaría para justificar lo que nos está pasando. Sin embargo, Luis, con respecto a este tema puntualmente, yo el otro día veía un reportaje que hacía en la calle un periodista a distintos transeúntes. Todos coincidían que el responsable de haber tomado la deuda externa era Alberto Fernández o Sergio Massa. Entonces eso se demuestra claramente el alto grado de manipulación que tienen los grandes medios de comunicación sobre los cerebros de la gente. Porque esto, vos, yo, quienes están en el estudio...
¿Usted cree que la gente vota escuchando los medios de comunicación? Jorge, ¿usted cree que la gente vota escuchando los medios de comunicación?
¿Cómo?
Si usted cree que la gente vota por lo que le dicen los medios de comunicación o vota por la situación real económica y con el bolsillo.
Bueno, el crecimiento de Milei está claramente comprobado que fue a través de las redes sociales. Uh-huh.
No todos los usuarios de las redes sociales tampoco lo votaron, digo, hubo sectores de la sociedad.
Bueno, digamos una cosa, Luis, es verdad, si vos me querés llevar al terreno de si este país tiene hambre o no tiene hambre, claramente que tiene hambre. El tema de lo que yo te estoy hablando son de las causas que han generado el hambre que hoy está padeciendo el pueblo argentino. Este es otro tema. Y yo no creo porque las políticas que hoy nos vienen a proponer tanto Bullrich como Milei, son recetas que nosotros ya las probamos. Basta recordar que el ministro de Economía que nos propone Bullrich fue funcionario del gobierno del Banco Central durante el gobierno militar y fue el responsable de haber aconsejado la estatización de la deuda externa. Entre ellos, de seis empresas, entre esas seis empresas estaba el grupo Socma, que es de la familia Macri. Entonces, digo, la estatización de la deuda externa favorece unos pocos, pero la tenemos que pagar entre todos. Entonces, ¿qué condición queda el país? ¿Y qué decimos de eso? Porque después es muy fácil salir a putear contra los negros que reciben un plan, que son choriplaneros, que tienen un montón de cosas que particularmente estoy en contra, pero no puedo estar en contra de eso y no decir nada de lo otro, ¿no? De la deuda de grandes empresarios como Macri de 7.000 millones de dólares en concepto de caros por el correo argentino que no lo pagó nunca. Entonces digo, ¿por qué la preocupación por el negro y no por el rubio de ojos celeste que no pagó semejante cifra millonaria? Esto es lo que llama la atención, me parece, entre otras cosas. Y lo digo tratando de ser objetivo. Vos, Luis, sabés de mi condición de afiliado a la Unión Cívica Radical. Lo que pasa es que, bueno, yo hoy por hoy con los dirigentes de mi partido no coincido en absolutamente nada de lo que están haciendo, porque gracias a ello, gracias a la estructura de la Unión Cívica Radical, se nacionalizó un partido municipal de Buenos Aires y hoy nos está sacando, o ya nos sacó y pretende seguir sacando, presupuestos de las provincias. Entonces me parece que votar un partido que te está proponiendo esto, que ya lo hizo y que te sigue proponiendo lo mismo, me parece que es atentar con los intereses de la patria chica, ¿no? El caso de las provincias.
José Luis, muchísimas gracias por tomarse estos minutitos para dialogar con nosotros.
No, al contrario, les agradezco a ustedes, que tengan un lindo día.
Jorge Rodríguez, secretario general de la Asociación Bancaria de aquí de la provincia de Río Negro, analizando no solamente lo que ha significado para los trabajadores esta suba del piso del impuesto a las ganancias a 1.770.000 pesos, sino después hablando un poco más en general sobre las elecciones y sobre lo que se viene, ¿no?, para el próximo 22 de octubre. Yo creo que ninguna de las propuestas que tenemos de candidatos a presidentes muestra una fórmula que no hayamos utilizado ya y que no haya fracasado. Porque si hoy tenemos una pobreza...
Vamos a decir que cíclico, digamos, que va...
Si hoy tenemos una pobreza de más del 40% de los argentinos, ninguna de las propuestas que pasaron, ni las que ya probamos con Macri, ni las que ya probamos con Cristina, ni las que ya probamos con Menem, ninguna de las propuestas, de alguna manera, han permitido que el argentino viva como creemos que nos merecemos vivir, ¿no? Que te rinda el sueldo, que el trabajo sea estable, que no necesites de más de un laburo para poder llegar a la noche a tu casa y tener un buen plato de comida, una cama caliente, una buena educación para tus hijos, una proyección y unas ganas de quedarte a seguir apostando por el país.
Ayer me quedé pensando en algo que nos preguntó Santiago Guerrero, nuestro operador, fuera de aire, y me quedé pensando ayer toda la tarde sobre eso. Y Santiago, ¿cuántos años tenés, Santi? ¿26 años? Nos preguntaba si nosotros ya habíamos atravesado crisis de esta.
De inflación, de este tipo de inflación.
De este tipo de inflación, y qué había sucedido. Bueno, nada, nosotros seguimos sobreviviendo porque estamos acostumbrados a... tenemos piel, digamos, de sobreviviente, curtida. ¿No? Piel curtida. Pero me acordaba en mi adolescencia cuando aparecieron los primeros australes, ¿te acordás? Que también,
claro,
nos faltaba papel para ponerle cero a los billetes. Y digo, hemos superado las crisis económicas en este país. Sin embargo, hay un dato que no es menor y que resulta importante, ¿no? Y es la cantidad de pobreza que hemos tenido y cómo se hacen todas, digamos, esas crisis, se han ido sumando y nos hemos ido recuperando.
Totalmente.
Aunque hay sectores que no se recuperan y que, lamentablemente, pasaron de ser una clase media a una clase baja porque los recursos y los ingresos ya no son los mismos y se ha desprendido muchas veces de capital. Aquel que era pyme, tenía su empresita, tuvo que dejarla porque no le alcanzaba y tuvo que buscar un trabajo que con menor ingreso. Digo, otros sectores que ya estaban empobrecidos y que sufrieron todavía una mayor pobreza en estos últimos 10 años. Digo, no hay que dejar de ver esa realidad también. No hemos superado crisis.
Sí, pero, claro,
digamos, en el arrastre seguimos sumando, ¿no? Seguimos sumando sectores de pobreza, sectores que no tienen garantizados.
Sí, y estas movilidades económicas que teníamos, por nombrarlo de alguna manera, esto de poder acceder de una clase baja por intermedio de el esfuerzo del trabajo, de la educación, y pasar a ser una clase media, y de estar en la clase media y poder llegar a acceder a una clase media alta, y tener la capacidad de ahorro, es algo que, con el correr de estos últimos 10, 12 años, hemos ido perdiendo.
Claro.
Muchos hemos ido perdiendo la capacidad de ahorro. No es solamente el no llego a fin de mes, es ya no me voy de vacaciones, no tengo capacidad de ahorro y cada vez voy limitando más el gasto en el día a día.
Y poca previsión, ¿no? De lo que lamentablemente nos quejamos siempre. No saber qué hacer con lo que tenés en la mano. Y eso te obliga a un consumo rápido, pero a su vez sabes que no te va a alcanzar para el próximo mes. Entonces siempre vas corriendo de atrás, no vas atrás de la pérdida. Bueno, 10 de la mañana con 46 minutos. Te recuerdo nuestros teléfonos.